La señal de la Santa Cruz, nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Sabemos que nuestra vida es como un viaje, como una peregrinación. Es un viaje que tiene un punto de partida, que comienza en el momento en que fuimos engendrados, concebidos en el seno de nuestra madre, y termina un día que no sabemos cuándo será, que se llama el Dies Natalis, el día de nuestro nacimiento a la vida plena, a la vida verdadera. Pero San Pablo se esfuerza en recordárnoslo y nos dice: no tenemos aquí una ciudad permanente, somos transeúntes, somos pasajeros, somos extraños a este mundo. No vayamos a afincar aquí nuestras tiendas, porque nuestra vida es un constante caminar, un paso tras otro. Y por eso nuestra vida también tiene esa analogía del éxodo, del caminar durante muchos años, tantos que los judíos se empezaron a impacientar con Moisés, porque estamos saliendo de Egipto, del lugar de la esclavitud, a la tierra prometida, a la tierra que mana leche y miel. Pues somos caminantes, somos viatores, y nos acompaña Dios como acompañó a su pueblo. No nos dice, pues láncense ahí y a ver qué hacen, a ver por dónde van, sino que nos dice: yo voy a estar con ustedes, yo los voy a acompañar, yo les voy a indicar el camino. Aunque a veces le pasará como le pasó también al pueblo de Israel, que decía: este es un pueblo de dura cerviz. Yo pensaba que la cerviz era la cabeza, pero no, la cerviz es como el cogote, ¿no? Como ahí donde le dan los palos a los bueyes para que se pongan a caminar por donde deben, no se salgan del surco. Y decía, efectivamente, es un pueblo de dura cerviz. A veces el pueblo de Israel no entendía y hacía cosas contrarias al querer de Dios, sobre todo caía a veces en la idolatría y muchas otras veces en la rebeldía, en la falta de confianza en Moisés, que estaba puesto por Dios para ser el caudillo de Israel, el guía. Y entonces Dios los educa y los reconduce, les manda pruebas. Sabemos que ir de Egipto a la tierra de Canaán, pues es relativamente cercano. Así fueron María y José en el sentido opuesto. Digamos, iban al sur y se tardaron muy poquitos días hasta llegar a Egipto. En cambio, el pueblo de Israel se tardó 40 años porque Dios los hizo recorrer todo el desierto de Arabia. Y les pedía a veces: pues aquí están un año y aquí van a construir el campamento y aquí van a esperar a que Moisés reciba las tablas de la ley en el monte Sinaí, y aquí van a pelear con los amalecitas, y ahí van. Y ya cuando estaban llegando a la tierra prometida y que Moisés no iba a entrar, habla a su pueblo, les, como que les hace una recapitulación de lo que les ha pasado en esos 40 años. Y dice el libro del Deuteronomio: habló Moisés al pueblo y le dijo: recuerden el camino que el Señor Dios les ha hecho recorrer estos 40 años por el desierto. No se les olvide. Para afligirte, para ponerte a prueba y conocer si ibas a guardar sus mandamientos o no. No les dice, los voy a llevar así como que en volandas, sin problemas. Les voy a dar muchas pruebas a lo largo del camino. ¿Y por qué? Pues porque los voy a afligir. ¿Y para qué nos quieres afligir? ¿Para qué nos quieres como que apretar? Para conocer si ibas a guardar mis mandamientos o no. O sea, voy a poner a prueba tu amor. Voy a ver si realmente me amas. Voy a ver si tu amor no es solamente de dientes para afuera o es un amor puramente sentimental, sino voy a hacer que tu amor tenga la piedra de toque del dolor, que sea un amor seguro, un amor que esté por encima de cualquier dificultad. Él te afligió haciéndote pasar hambre. Y después te alimentó con el maná, que ni tú ni tus padres conocían, para enseñarte que no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que procede de la boca de Dios. Te hace pasar hambre, te hace estar en una gran soledad de medios de subsistencia. Seguramente ya se les habían acabado hace mucho tiempo sus ganados que habían llevado para la primera semana. Pero después de hacerte pasar hambre, te alimenta con el maná, con un alimento del cielo, o sea, el pan que Dios te da, que no conocían, un pan nuevo, para enseñarte que no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Te confiaste en su palabra, te alimentas de su palabra, vives de su palabra. ¿Cuántas veces tendremos que decir, Señor, vivo de otras cosas? ¿Cuánta gente vive ahora del teléfono? O sea, ese es su alimento. Su alimento, su diversión, su distracción, su ilusión, su mundo, sus contactos. Pues vive de eso. Si no, tú vives de la palabra de Dios. Vive de la palabra que Dios te va a ir señalando, porque es un alimento falso que no te va a llevar a la tierra prometida, ni tampoco te va a dar lo que necesita tu alma, o sea, tu verdadero maná. Aliméntate con profundidad de la palabra de Dios, aunque pueda parecerte mucho más difícil, aunque te implique más vencer la pereza mental, aunque te parezca menos divertido. Aliméntate de la palabra de Dios. No sea que te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de Egipto y de la esclavitud, porque si no me alimento de la palabra de Dios, me olvido de ti, Señor. Voy a empezar a confiar en el hombre. ¿Sí? Maldito el hombre que confía en el hombre. Bendito el hombre que confía en Yahvé. Pues no te olvides, no sea que te olvides, no vaya a ser que te olvides del Señor tu Dios que te sacó de Egipto y de la esclavitud, que te hizo recorrer aquel desierto inmenso y terrible, lleno de serpientes y alacranes, que en una tierra árida hizo brotar para ti agua de la roca más dura y que te alimentó en el desierto con un maná que no conocían tus padres. Un desierto inmenso, terrible, lleno de serpientes, de escorpiones. Te hizo pasar por etapas de sed y de pronto te alimenta con el agua de la roca más dura. Dice, ¿para qué te hace esto Dios? ¿Para qué va así haciendo en nuestra vida una sucesión de pruebas y de respuestas de aflicciones y de consuelos, de serpientes y de agua, de hambre y de maná. ¿Qué va haciendo Dios? Pues lo mismo que hizo con el pueblo judío, ¿va? Lo que va haciendo es decir, no te olvides del Señor tu Dios, o sea, vuelve siempre a tu Dios, haz que tu corazón se convierta. Esa fue la primera enseñanza de Jesús y es una enseñanza permanente, es decir, conviértete, conviértete, tienes que convertirte porque está muy cerca de ti ya el reino de los cielos. Ahora no tienes la guía externa de Moisés, pero tienes, después de Pentecostés, la guía interior, tienes al Espíritu Santo. Óyelo. No es menos cierto que te conduce por dentro el Espíritu de Dios. Moisés, a pesar de que era visible y audible, los judíos muchas veces no le hacían caso, acababan desconfiando, se rebelaban, lo increpaban, le decían, ¿por qué nos sacaste? ¿Nos hiciste venir a este desierto a morir de hambre? Si teníamos las ollas de carne en Egipto. Moisés les pudo haber dicho, sí, pero eran esclavos. Y además no era su tierra, no eran ustedes más que advenedizos. Tienen una tierra, así como decimos en esa canción a la Virgen, oh María, Madre mía, oh consuelo del mortal, amparadme y guiadme a la patria celestial. Yo no soy de aquí, yo no soy de México, ni de ningún lugar del mundo. Yo tengo otra patria y voy a estar muy pendiente para estarme convirtiendo cada vez que un poquito, aunque sea, se me olvide o deje de oír al maestro interior, al guía, a la luz que me da el Espíritu de Dios. Y ese es el sentido que tienen las pruebas, y voy a tratar de ser fiel también en las pruebas. Voy a tratar de quitarme la dura cerviz. A veces Dios me tiene que dar unos palos muy grandes aquí en el cogote para que, a ver si entiendes. No te vayas a ir por otro lado, no seas necio. Y efectivamente decía San José María, Señor, pues hazme santo, aunque sea a palos. O sea, si me estoy yendo por otro lado, decía, palo seco, Señor, palo seco, dame un palo, porque lo que quiero es ser siempre fiel, serte fiel, no quiero adorar a ningún becerro de oro, no quiero tener ninguna mentira. ¿Cuántas hay mentiras? Pues conviértanse, conviértanse, conviértanse al amor infinito. Tienes una tierra prometida, esa tierra prometida es el corazón de Jesús. Conviértete al corazón de Jesús. Ahí vive, ahí sí vas a estar bien. A lo mejor vas a tener muchos señuelos, pero en ese corazón está como todo lo que se te promete. Es como el icono de Dios, el amor infinito, pues como circunscrito a ese corazón que está abierto, dice aquí, sigue caminando, aquí está como tu puerta de entrada a la tierra prometida, al amor de Dios. Entonces podré decir, pues es que me he quedado con quejas como el pueblo judío y he perdido de vista que me estoy dirigiendo hacia ese corazón. Y para llegar a ese corazón necesito lo que hizo el pueblo judío, necesito muchas veces pues purificarme con pruebas, quitarme cosas, tener nuevas conversiones y dejar de ser como era y ser de una manera nueva. Y le puedo preguntar al Señor, ¿y qué me falta? Y cada uno nos contestará, nos dirá, pues mira, tienes ahorita este pecado capital, que es una prueba, que es una tentación, pero te doy la gracia para que la superes. Pecado capital de la ira o del orgullo, o de la pereza, o de la sensualidad, o de la glotonería, cualquier pecado capital, conviértete, conviértete. Y convertir quiere decir, pues, cambio, algo tengo que cambiar. Por ejemplo, tengo que hacer una vida de más penitencia. Seguramente todos estamos invitados a hacer una vida de más penitencia, a ser más generosos en nuestra penitencia. Y entonces se cambia mi corazón a otra forma y aparece como una nueva criatura o una nueva dimensión. Esta persona ya no es como era. Y a lo mejor tengo incluso, pues, pecados veniales. Entonces leía algo así como que un pecado venial deliberado y continuado impide el trato de intimidad con Dios. Un pecado venial deliberado. Un resentimiento, una malquerencia, una pérdida de tiempo, por ejemplo. Me impide el trato de intimidad porque Dios me dice, oye, acuérdate que estás como en un proceso de purificación. Si no te vas purificando, no vas a poder entrar al cielo. ¿A cuál cielo? Pues al cielo que puedes tener ahorita, que es mi intimidad, que es mi vida contemplativa de unión, de amor, de totalidad, de apostarle todo a este proyecto de unión que desde toda la eternidad he pensado para ti. Pues, ¿qué podemos hacer para nuestra conversión, para nuestra nueva conversión? Pues, lógicamente, lo primero que tenemos que hacer es pedirla. Pedir la gracia, porque sin la gracia es imposible cualquier conversión. Es la vieja herejía del pelagianismo, de decir, yo puedo, yo voy a proponerme tal, lo voy a conseguir. No puedes nada, nada. Ni siquiera el primer movimiento de conversión depende de ti. Todo es gracia de Dios. Pero lógicamente Dios está muy empeñado en dárnosla. Dios está muy empeñado porque va con nosotros, es nuestro compañero de camino. Y es el que tiene más interés, un interés infinito, porque es el amor de que lleguemos a nuestra patria, al corazón, a su corazón, a la unión de amor. Pero San José María le decía, dame, Señor, el amor con que quieres que te ame. Dámelo. O dame la gracia para alcanzar la meta de tu corazón. Dámela. Yo no tengo otro deseo. Me voy a quitar otros deseos. Voy a educarme en mis deseos. Es mi único deseo realmente. Mi único deseo fundamental es, eres tú. Tú eres mi deseo. Aunque ya leí en la etapa que Santa Teresita estaba ya muy enferma, pues que tenía unos dolores horribles porque tenía tuberculosis y entonces tenía muchos vómitos de sangre, dice que a veces llenaba un vaso de sangre y esa sangre, pues, venía con materia sólida, como si escupiera pedazos de pulmón. Y una de sus hermanas le dijo, os ha de parecer horrible esto que le está sucediendo. Le dijo, pues nada que venga de la mano de Dios es horrible. O sea, no, pues será doloroso, será difícil, pero horrible. No puede ser horrible lo que venga de Dios. Pues tendría que decir, bueno, que nada me parezca horrible. Porque viene de tu mano. Eres tú el que estás mandándome esos vómitos de sangre. O también a veces dicen que tosía hasta vomitar. O sea, era tal su tos. Y no retenía ningún alimento. Dice, pues que es horrible vivir así. Y yo, pues no, es que no es horrible. No puede ser horrible. Viene del que me ama. Y por eso decimos, pues dame la gracia de entender que todo viene de tu mano, de que todo es bueno, de que todo es prueba de tu amor. de que no me rebele. Y después decir, bueno, ¿y qué más puedo hacer? Pues medita su palabra. Ya te dijo que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Haz mucha oración con su palabra. Confronta tu caminar o mi caminar con las enseñanzas de la Escritura. Ahí tienes la sabiduría de Dios en su palabra. Ojalá que digas, pues tengo la seguridad de que esto me está diciendo, porque me lo dice en su palabra de la Escritura, que no me equivoque, que no haga algo que no quieres que yo haga. Como el pueblo de Israel también, pues a lo mejor cuando le fueron a decir a Aarón, oye Aarón, ya sé, Moisés, pues quién sabe qué le pasó, ya lleva ahí un montón de tiempo, vamos a juntar el oro de nuestros pendientes y anillos y vamos a hacer un becerro. Y Aarón dijo, pues yo creo que esto es sí lo que debemos hacer. Pues estaba absolutamente equivocado. Cayó en la idolatría. A veces Dios le decía a su pueblo, pues eso, estoy harto de los sacrificios de toros y machos cabríos. Ya no me están gustando estas cosas que están haciendo. No las están confrontando con mi querer. Por eso, pues, la palabra de Dios es una luz constante para mis pasos. La palabra de Dios que puedo hacer mía, guardarla en mi corazón, porque la escribo, por ejemplo, esas frases de Jesús que me iluminan, o porque la memorizo, o porque le pido su luz en la oración. Pues conviértete, vamos a convertirnos todos. Siempre puedo tener una nueva conversión, aunque sea en un detalle pequeño, una nueva penitencia. A lo mejor si le pregunto, ¿cuál quieres? Me va a decir, esta. Esta que hace mucho tiempo que estoy insistiéndote. Por ejemplo, te insisto en la aumentar tu espíritu de mortificación. A lo mejor no de cosas grandes, pero sí, por ejemplo, de muchos pequeños servicios. Te encuentras algo, no sé, desordenado, que no es tuyo, una prenda de ropa. No, ¿por qué no la doblas? Dóblala. No es tuya, pero la puedes dejar dobladita. Bueno, es que la doble su dueña. Dóblasela. Nadie se va a dar cuenta que se la doblas. Pero hiciste un acto de pequeño de servicio, de caridad. Y muchos otros de, pues eso de hacer la vida agradable, en vez de hacer la vida desagradable. Yo me tengo que convertir. Tengo que ser más sonriente. Tengo que ser más acogedor. Tengo que buscar, pues, la conversión hacia esa persona con la que tengo distancia. Hay gente que naturalmente no nos resulta amable. Bueno, pues tendré que decir, la gracia de Dios te va a ayudar a que te sea amable esa persona. Y esa persona a lo mejor va a pensar que te cae especialmente bien cuando te cae especialmente mal. Pero, pues, ahí está la conversión. Haz continuos actos de amor, dice San José María. Haz continuos actos de amor, o sea, conviértete al amor. Y puedo decir, también voy a convertir porque a lo mejor soy una persona que tiene miedo. Que tengo miedo a lo que el Señor me pide. Tengo miedo a este nuevo sacrificio. Tengo miedo, por ejemplo, a pasar un poquito de hambre o un poquito más de sed. Sí, pues te puedes convertir en una vida de mayor oración. Quizá en estas próximas jornadas vamos a tener más posibilidad de hacer oración. O conviértete a no hacer tus normas corriendo. Ya se te metió como la prisa por dentro. Aunque no tengas prisa, por dentro tienes prisa. Estás acelerado. Y ese aceleramiento, pues, te impide que haya una verdadera unión con Dios. Pues aprovecha todos los momentos para orar. Es tu mejor aprovechamiento. Te estás orientando hacia la patria celestial. Otras cosas a lo mejor te distraen. Pueden ser becerritos de oro. Dicen, mi becerro de oro es mi apegamiento a tal cosa o a tal otra. Tengo una cierta adoración a, pues no sé, a esta afición o a este apegamiento a la familia o a lo que sea, a una cosa. Y por eso decir, acuérdate. ¿Para qué te mando esta prueba? Para que te acuerdes. ¿Y qué me tengo que acordar? Pues acuérdate de la Eucaristía. Acuérdate de que está Jesús en la Eucaristía. Acuérdate de su Sagrado Corazón, o acuérdate de que en la Eucaristía está su Sagrado Corazón, y esa es la dirección de tu caminar a la tierra prometida. Es el adelanto. Es como si dijera, pues ya tengo aquí el anticipo de aquello que tendré. Esa tierra que mana leche y miel, me la ha dado Dios ya desde ahora con su presencia sacramental. Y es mi continuo punto de referencia y es como la flechita que me está indicando ve para allá, físicamente o por lo menos con tu corazón. Yo estoy contigo, te estoy mandando pruebas, no te voy a sacar con las pruebas son para educarte, para volverte a meter al camino, y te las mando, como dice el Deuteronomio, para que no te olvides del Señor tu Dios, para que no tengas a lo mejor conciencia de que vas tú dirigiendo tu vida, de que tú eres el que sabe cómo hacer las cosas, ¿no? Aprende las lecciones que te da el Señor tu Dios. Pues el Papa Francisco, como sabemos, compuso una oración a la Virgen muy bonita, que pues una oración un poquito larga, pero en una parte dice: ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos con la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. O sea, lo que en el Antiguo Testamento era figura, aquí es realidad. Lo que en el Antiguo Testamento era un desierto lleno de serpientes y alacranes, aquí son los sufrimientos de la pasión de Cristo. Y lo que en el Antiguo Testamento era la tierra prometida, aquí es la alegría de la resurrección. Y se lo pedimos a la Virgen, dice: ayúdanos, Madre del Divino Amor. Sí, la Madre del Divino Amor. Ella que como que no pierde de vista que su vida es pues toda una manifestación del amor de Dios. Y lo que tenemos que hacer es conformarnos con la voluntad del Padre y hacer lo que nos dirá Jesús, a estar alimentándonos con su palabra revelada o su palabra interior, aquella que escuchamos en nuestra oración. Y lo que nos dice Jesús fundamentalmente es decir: yo he tomado tus pecados sobre mí, he hecho míos tus sufrimientos, he cargado con tus dolores, para que tú tengas más facilidad, los he llevado a la cruz, acompáñame, ve tras mis pasos y tendrás también esta alegría de la resurrección. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiración.